Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Les infermeres no accepten que des del Departament de Salut se les responsabilitzi dels retards en la vacunació contra la Covid-19. Des del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona han reivindicat la seva resposta exemplar a la crida per participar en la campanya de vacunació i ho han fet a través de Twitter. No és just que se'ns faci responsables del retard en l'administració de vacunes. I és que aquest dilluns estem abocats a noves restriccions i a vacunes també en dies festius. Tots els indicadors empitjoren des de cap d'any i creix la pressió hospitalària a les urgències com també a les UCI. Segons les dades del Departament de Salut, fins aquest diumenge només s'han vacunat 7.774 persones a casa nostra contra la Covid-19. Això suposa que només s'han administrat un 13% de les 60.000 dosis que es van rebre el dimarts 29. Mentrestant, el físic investigador de la Universitat Rovira i Virgili, Àlex Arenas, ha carregat amb duresa contra el govern pel pla de vacunació i per com s'ha comparat amb altres zones per justificar la lentitud. Hi ha avui també molt pendents del Procicat, que es reuneix aquest dilluns amb totes les opcions sobre la taula. I atenció a aquestes dades, perquè 83 milions de diagnòstics i 1,8 milions de morts, aquestes són les esfereïdores xifres de la pandèmia del coronavirus al món, que segueix creixent sense aturador. I també avui us destaquem un missatge del Papa Francesc, que ha animat els creients aquest primer diumenge de l'any a explicar-ho tot al Déu que desitja comunicar-se amb nosaltres. Durant la pregària de l'Àngelus, Francesc ha reflexionat sobre les paraules de l'evangelista Sant Joan referides a l'encarnació de Déu. I acabem breument amb aquesta notícia. Yoko Ono, Dilma Rousseff i 5 Nobels en un manifest d'Òmnium per l'amnistia dels presos. Es tracta d'un manifest impulsat per Òmnium Cultural que recull les adhesions de 50 personalitats internacionals, entre les quals fins a 5 premis Nobel per l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 11.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de solidaritzar-te. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Torna la il·lusió de regalar. Torna el feliç 2021 al Corte Inglés. Una ocasió única amb ofertes exclusives, com una raqueta de pàdel Starby R9.4 que abans costava 318 euros per només 159. Del 26 de desembre al 5 de gener, celebra l'any nou amb el feliç 2021 al Corte Inglés.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
estimada parròquia, avui és dilluns 4 de gener de 2021. Esteu escoltant Cinquenters.
Cinquenters. Sergi Mas.
Gràcies, senyor pianista. Gràcies, gràcies. Sabeu què? Sabeu què? Tinc ganes de donar abraçades. Tinc moltes ganes de donar abraçades. Moltes, moltes, moltes. Per això jo crec que aquest any 2021 serà l'any del retorn de les abraçades. Perquè ja han passat les festes. Ja pràcticament ha passat el Nadal. Aviam, que queda demà passat Reis i punto pelota. Les cavalcades rares no existiran. La vida continua, eh? Tot i unes festes molt estranyes, molt rares, molts de vosaltres haureu patit, haureu tingut aquestes celebracions de Nadal, la síndrome de la cadira buida. Aquell familiar que no hi és, sigui pel Covid o no sigui pel Covid. Perquè, a banda del Covid, hi ha moltes malalties que existeixen i no s'han aturat. I malalties minoritàries que han passat a un segon i tercer i quart terme, quart lloc a la fila per dir, escolti, que jo tinc aquesta malaltia minoritària i ara sí que amb la Covid, que ja s'ha descobert la vacuna, que s'han destinat i s'estan destinant molts diners i molts esforços, i jo què? Doncs també tenen raó. I gent que s'han anat, que han provocat aquests dies, aquestes festes, el que jo dic, la síndrome de la cadira buida. En fi, que avui comença un nou any professional. Bueno, per mi l'any professional comença sempre al setembre. Però sí que comença un nou any. Sembla mentida com canviant només un dígit, un número a l'any, del 20 al 21, que déu-n'hi-do al 20, déu-n'hi-do al 20, doncs sembla que posem el nostre marcador vital a zero i puguin venir coses noves, puguin venir nous reptes, noves il·lusions i noves abraçades, perquè tinc moltes ganes de donar abraçades. Us ho he dit abans. Que tornin les abraçades, que durin molt. Aquelles abraçades que, de les que no vols fugir, que vas donant copets a l'esquena, aquells que, bueno, que vols sentir el cos de l'altra persona, que vols transmetre energia. Tant de bo que la vacuna faci la seva feina, que la ciència faci el que ha de fer, que els polítics facin política per la gent i no per perpetuar-se en el càrrec, i que tornin les abraçades. Jo avui, família Cinquenter, us envio una gran, gran, gran abraçada. I us deixo els continguts del programa d'avui. Fins al proper dilluns, com sabeu, un refregit de temes amb les entrevistes que hem fet aquesta temporada al gran amic, i ho dic així amb orgull i amb majúscula, Paco González, al doctor Jordi Montfort, de Dolocare, i a una cinquenter que es diu Pío Montes de Oca, una cinquenter quasi se centre, que treballa de model, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ole tu, Pío, per la teva voluntat i per la teva constància, la teva feina, i demostrar que aquesta generació cinquenter, a la que molts pertanyem, tenim un valor afegit que molts no hi creuen.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra.
Paco González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sergi, muy buenas, ¿qué tal?
Nunca pensaba que yo diría esto, ¿eh? Dar paso a Paco González. Claro que es una entrevista.
Pues yo sí que lo he pensado muchas veces, pues ya sabes que te he intentado fichar.
Lo sé,
pedazo de...
lo sé.
Ah, soy admirador de tu talento desde hace décadas.
Hay un cariño recíproco, personal y profesional, ya lo sabes. Por ir a lo más inmediato, Paco, al final creo que el pasado miércoles Fali, del Cádiz, no entrenó, no se hizo los análisis.
Sí, bueno, el hombre yo creo está un poco abrumado,
sí.
Está teniendo cámaras de televisión ahí en la puerta de su casa, ya ni sale al supermercado, tiene avalancha de peticiones de periodistas. El otro día le fue a visitar el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que le dijo, estate tranquilo, tómate el tiempo que necesites, te vamos a considerar como si fueras una baja, porque una baja es.
Claro.
Claro, y bajas por enfermedad, bajas por lesión.
Ya de MBD, sí, claro, sí.
por depresión, hay bajas por muchas causas. Y claro, eso incluso lo puedes decir si es un jugador, o dos como mucho, claro, si ya fueran siete las bajas por miedo, pues entonces claro, ya no se puede jugar, pero sí. La verdad es que el Cádiz está tratando muy bien y esperando que el chaval reaccione, porque el tío es un trozo pan, ¿eh?
Sí, me pareció, tras escuchar la entrevista que le hiciste, me parece que igual los raros son los demás.
No sé, es que también yo creo que él le ha pasado lo de el efecto de la primera semana, es que estábamos todos un poco abrumados de información,
sí.
Que hasta Nadal ha reconocido que las dos primeras semanas estaba depre, porque claro, al principio veías todo y no veías una cosa buena por ningún lado. Entonces nada más que veías el bicho en tu vida de alguna manera, que iba a afectar pues a tu madre, a tu abuelo, a tu niño, a quien sea, o a ti mismo. Y yo creo que el hombre se abrumó ahí y se quedó ahí.
¿Te gustó la portada de Marca del pasado miércoles? A mí me pareció la regañina de Tebas, de un profesor a los alumnos, porque es una portada dirigida a jugadores.
Sí, era, yo creo que era la respuesta al comunicado de Leibar. Claro, que a mí, por ejemplo, no sé si recordáis que hace 15 días hubo un comunicado del Racing.
Sí, claro.
Hubo gente que lo criticó, y a mí, sin embargo, ese comunicado me parecía bien, porque había habido cierto revuelo en la ciudad de Santander con que los técnicos de ambulancia no habían hecho los test,
sí.
Y ellos lo único que dijeron, y no imponían en ningún momento ninguna amenaza, ni pedían una en plan exigencia, decían, hombre, que se los hagan primero los demás y luego ya iremos nosotros. Me parecía bastante lógico. Sin embargo, el comunicado de Leibar ayer, claro que todos de repente tengan miedo, a mí creo en el miedo individual, pero el miedo colectivo ya me suena a teledirigido. Miedo al descenso que al virus.
Sí, un poquito como si lo decimos todos, tendremos más fuerza.
Sí, pero sí. No sé, en un colectivo de 25, pues habrá de todo. Y además muchos de los jugadores están diciendo ahora que quieren todas las garantías posibles.
Sí.
Seguro que pues, cuando se hagan el test todos y todos estén bien, harán la misma imagen que vimos el otro día en el Hertha Berlín, todos abrazándose ahí dentro del vestuario y sin guardar distancia ni nada, porque al final son gente joven y sana y están celebrando que están sanos.
Exacto. Francisco González, ¿qué más?
González, para que no se me olvidara. Yo lo hago todo muy sencillo.
¿Cuántos años? Ahora lo puedes
53.
Decir.
53. En octubre 54. O sea, nací en el 66. Soy caballo en el horóscopo chino.
Eres cincuenter. Eres un cincuenter.
Sí. Te entro que ni pintado para el programa.
Perfecto. Bueno, yo siempre digo que los cincuenter, a los 50 no queremos llegar, pero cuando estás no quieres salir, porque es la década esta en la que ya sabes todo. Quién te viene a regalar, quién te viene a ofrecer, quién te viene a engañar. Bueno, al menos te lo crees. Luego ya, que me engañen o no, pero...
Yo soy el último de cinco y mis hermanos me sacan, el que falleció me sacaba 11 años,
sí.
El siguiente 10 y el tercero 9.
Sí.
Y entonces al cumplir 40, no, 40 y no me acuerdo, sí. Me dijo, lo mejor son los 50. Yo decía, sí, estás tú, aviado, que lo mejor va a ser los 50. Y te tengo que decir que la verdad que estoy muy bien. Me da penilla ir cumpliendo años, pero como la alternativa es mucho peor, pues...
Bueno, ya. Sí. Bueno, el otro día, no te lo pierdas, en un supermercado, el señor de la puerta me dijo si tenía más de 65 años que no hacía falta que hiciera cola. Digo, perdón.
Claro, es que tú cometiste un error, tío.
¿Cuál?
No ponerte pelo. Yo me lo puse con 27 porque me quedaba un cartón horrible.
Sí.
Y, hombre, es bastante deprimente cuando en una discoteca que entra, por lo que sea, porque yo ya no soy de discoteca, va alguien y te dice usted, y te trata de usted y te deprime. Pero ya que te digo más de 65...
No me lo esperaba. Claro, pero a ti te quedó bien, a Juanma le ha quedado muy bien, a Rus le quedó mal, yo tampoco tenía muchos más espejos para hacer esto. Con lo cual, sí. Bueno, ya está, ahora ya no toco nada.
¿Para qué?
Ahora es igual. Y aparte me vería muy ridículo. Cuando hago esta pregunta, que suele ser una de las primeras a cada invitado, la respuesta inmediata es sí al 99%. Y ahora hago la pregunta. ¿Eres un tío feliz?
A ver. Estoy en el 99%. La verdad es que sí. He simplificado mucho en mis condiciones de felicidad en la vida. Y se resumen en salud para los que tengo cerca. Y he pasado momentos cero felices.
Sí.
En los últimos años, pero ahora toco madera, cruzo los dedos, me santiguo, hago todo el ritual para darle la gracia a Dios de que todos los que están a mi alrededor están bien. y eso me hace estar feliz. Además, yo no he necesitado, como le ha pasado a otra gente, que esta pandemia le ha venido bien para reforzar el concepto de familia o de presencia en la vida. Yo es que llevo así años ya dando gracias por tener un techo y comida, ¿sabes? Soy muy, muy, muy simple. Sí, porque como he visto las ovejas al lobo en los últimos 10 años varias veces y pues y además es que casi te diría que desde pequeñito vi lo que pasó. Yo perdí a un primo que se llamaba como yo, Paquito también, y que tenía un año más que yo, y vi el drama que suponía eso y me marcó. O sea, quiero decir que casi siempre he sabido lo que era importante y lo que no era trascendente en la vida.
Qué bien. Yo no sé, Paco, si nos vamos a acostumbrar a esta asquerosa, lo siento, nueva normalidad, pero dudo que nos acostumbremos a hacer cola en el bar de al lado a las 9 de la mañana para tomar un café.
Yo es que creo que esta anormalidad, porque yo lo de llamarle nueva normalidad no me parece, yo creo que va a durar muy poco, pero no porque sea optimista y crea que va a salir un tratamiento, que para el tratamiento también soy optimista, desde que leí el pasado martes, me parece que fue lo de el Ministerio de Defensa de Israel. Yo hay países en los que creo que no bromean con estas cosas, y cuando dijeron que tenían tratamiento, que no vacuna, tratamiento, dije, pues igual en otoño ya. Pero bueno, aparte de que salga un tratamiento o una vacuna súper efectiva en los próximos meses, yo creo que en nuestro cuerpo es imposible hacer determinadas cosas. Aunque haya una orden judicial, yo cuando vea determinados amigos, se me va a olvidar que les tengo que abrazar, que no les tengo que abrazar. Pero es imposible.
Pues sí, es
así
verdad.
Que yo creo que en unos meses estaremos o incumpliendo las normas o haciendo vida normal porque se puede hacer.
A mí me sale muy raro. Mi madre cumplió este domingo 90 y le voy a comprar cada viernes y le dejo la compra en el comedor. Y no entiende, bueno, más o menos ahora ya lo entiende, pero le sabe muy mal y a mí igual, no ni más ni menos, igual no poder abrazarnos ni besarnos. Yo espero...
Bueno, y tú tienes la suerte de que la estás viendo. Yo la tengo en Asturias, a 5 horas de coche, en un pueblín pequeñito, está allí protegida y además tiene a un hermano muy cerca, con lo cual está bien. Pero yo cuando la vea, ¿cómo no me la voy a comer a besos?
¡Hombre!
Tiene 87 años, pues vamos, si Dios quiere me habré hecho la prueba antes y sabré que no, o intentaré que no tenga ninguna duda de que le pueda pegar nada, pero claro. Como no, voy a abrazar y a besar.
Hombre, solo faltaría. Más de lo que deseas que pase, lo que quieras, todos queremos que haya liga normal, pero ahora, dadas las circunstancias, es muy difícil. Tú lo que crees que va a pasar, más que lo de que deseas, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo se va a cerrar el campeonato y cómo se van a resolver?
Yo creo que va a empezar y
no tengo se va a acabar.
Y tengo el temor de que de repente haya un equipo al que le surjan 4 o 5. ¿Y qué se hace con ese equipo en ese momento? ¿Y qué se hace con la competición en ese momento? Y si me preguntas qué es lo más justo o lo menos injusto, no te sabría decir. O sea, a mí me dices, se termina la liga en la jornada 33, o ahora, que quedan 11... Me vale la misma respuesta para ahora que para dentro de 6 jornadas. Tú dices, fotografía exacta de cómo está. Campeones Barça, no sé qué, deciden esos tres. Pues yo no sé si eso es justo. Y no sé si eso va a ser muy fácil de parar en tribunales, yo qué sé, por el equipo descendido. O por el equipo que se quede fuera de Champions.
No, es que si nos vamos a segunda, ya te digo yo que Tomás Guasch, Fuster Fabra y yo nos vamos a las 9 de la mañana al primer juzgado de Vía Layetana para decir, oiga, me han descendido... y que sea la justicia habitual la que decida.
Claro,
y si tiene que parar el campeonato, que lo paren. Hombre, seguro, ¿eh?
Claro,
seguro.
Lo paraliza. Porque además es que no tiene que ser un club. O sea, tú, la federación o la liga, le puede decir a los clubes, oye, no me vayáis a los tribunales, que esto es la ruina para todos. Es que con un socio vale.
No, es que
iremos. Pongamos el otro ejemplo. El ejemplo de no vale la temporada para nada.
Vale.
Pues a lo mejor va el Cádiz y te dice, pues nada, que yo es que iba a subir, que para mí es el... Y lo mismo, un socio va y te... Entonces, ¿yo qué haría? Yo... pediría un consejo vinculante, o sea, un fallo vinculante en realidad, a la más alta instancia deportiva, a TAS, y también a la más alta instancia jurídica española, que se pueda, que no sé cuál es, no sé si es el constitucional, no sé.
Tampoco.
Y con ese consejo, con los dos consejos, diría, pues mire, la resolución es esta. Porque si no, todo lo demás va a ir a tribunales, todo, cualquier cosa que decida.
Sí. Bueno, a las radios comerciales... interesa que haya liga de la forma más normal posible. Porque si hay dinero, hay para todos. Digo yo. Pero bueno, entramos en un terreno en que se van a saludar los capitanes con el codo, los entrenadores van a llevar mascarilla, que yo creo que hasta les irá bien para que no les lean los labios, que no habrá ruedas de prensa, que no habrá público, que no va a haber abrazos tras cada gol, que no va a haber protestas a los árbitros, y si las hay, serán a 2 metros. Bueno, estamos muy cerca de ver entrenos televisados. No son muchos peros, pero el público, pero sí, la ruedas... Hombre, sí. por favor.
Sí, va a ser otro deporte, o sea, no tiene nada que ver. Yo creo que a las radios sí nos interesa, claro. Comerciales y no comerciales, pero ya que le ha puesto el apellido a las radios comerciales, lo que nos interesa, primero por tener algo que contar, porque estamos haciendo multitud de horas de deporte sin deporte. Segundo, porque creo que se transmitiría una cierta ilusión con algo, aunque sea solo sea con en la tediosa tarde de este sábado que sigues encerrado o que sigues sin trabajo o que sigues preocupado por un familiar con el virus, vas a tener 2 horitas en las que juega tu equipo. Bueno, sí. Eso también. Y desde el punto de vista comercial, pues la mayoría de los clientes que se tienen en las radios para, por ejemplo, nuestro programa Tipo de Juego suele ser de temporada. Entonces volveríamos a los anuncios, volveríamos a disfrutar, yo en mi caso, de Pepe Domingo Castaño. Claro. O sea, ¿que somos egoístas al pensar que nos interesa? Pues igual sí, no lo sé.
¿Está mejor de la llamada que le hiciste hace 2 semanas?
Sí. Ahí ya llevaba una semana bien.
Vale.
Y por eso se atrevió a ponerse.
Bien.
Él tenía la duda, decía, es que estoy fastidiado de la garganta, no sé cuándo. Yo decía, hombre, si te puedes poner mejor, porque hay mucha gente que está preguntando.
Claro.
Como estaba ronco, nuestra comunicación con él había sido siempre por WhatsApp, ¿no? Nunca hablábamos con él.
Sí.
Y por WhatsApp, pues le fue pasando un poco de todo. O sea, los primeros días decía, estoy un poco raro, estoy con un poco de fiebre, pero me ha durado 2 días. Estoy con un poquito de tos, pero me ha durado otros 2 días. Luego era, estoy fastidiado del estómago. Joder, no consigo mejorar, estoy con cansancio. Tal. Llevo unos días muy cansado, casi no como. ¿Sabes? Era una acumulación de mensajes así, pero cuando entró en antena fue cuando nos dimos verdaderamente cuenta de la gravedad, cuando dijo, yo pensaba que no salía de esta y pensaba que era el final.
Nos asustamos
al oírlo.
Sí.
Pero mira, gracias a Dios, afortunadamente está bien y está haciendo sus 45 minutos de cinta diaria y le falta por recuperar la ronquera.
Bueno, tiempo y agua natural, agua mineral.
Sí.
Paco, tiempo de juego, tiene cuando no estaban los partidos segmentados, tenía su emoción. Tenía, en que te ibas de un gol a un gol, de campo a campo. Ahora, claro, con todos los partidos segmentados, podemos ver todos los partidos, podemos ver todos los equipos. Si el partido es una cacatúa, pues es perfecto porque te abre posibilidades de meter una sección, pues una llamada tal, pero esto es España. En Inglaterra están segmentados, pero menos. Entonces la pregunta es, como realizador, ¿qué prefieres hacer? ¿Segmentados o los 9-10 partidos en 4 horas?
A mí, si me das a elegir, prefiero una cierta concentración. Te diría en 6 horarios.
¿Como en Inglaterra?
Sí.
Vale.
En 6 horarios. Ponme 3 horarios el sábado, 3 horarios el domingo, uno de los cuales se puedan jugar 4 o 5 partidos. Me parecería lo más lógico. Creo que al tenedor, entre comillas, de los derechos no le importaría, porque Movistar tiene canales para emitir todos los partidos que quiera.
Todo.
Creo que no se pisaría el interés de un Eibar Levante con el Valladolid de Leganés.
Es decir, el
de Leganés vería su partido, el de Eibar vería el suyo, etcétera. Normalmente no se es tan futbolero como para querer ver todos, pero si los quieres ver, los tienes luego.
Los puedes ver.
Claro, los puedes ver igualmente. Recuperaríamos esa parte de dotarle de interés a partidos que, salvo que salgan espectaculares, se caen porque son una franja valle en los momentos de dos equipos que no te interesan. Pues, ¿qué vas a hacer? Oyes la radio, pues porque hagan buena radio, y por ahí nos tenemos que andar inventando nuestras historias. Para mí eso sería ideal, y sería ideal que se reunieran la Liga y la Federación, se llevaran bien y llegarán a ese acuerdo de que conviene a las teles, conviene al fútbol pequeño, conviene a los padres que pueden ir a los niños en el infantil el sábado y domingo por la mañana, etcétera, etcétera. A mí me parecería la solución ideal, sin llevar nada a viernes, sin llevar nada a lunes, sin invadir las mañanas para dejar que tengan vida otras divisiones, etcétera.
En función de lo que pase en un futuro a corto plazo, como nos muestre en el fútbol, ¿te planteas seguir ampliando contenidos de no fútbol en tiempo de juego, sin llegar a poner música como hacía el gallego en Carrusel, que aquello, bueno,
Bueno, no,
a mí no era mi gusto, lo diría así, no era mi gusto.
No creo que llegue a poner música, me parecería un poco heavy. Pero sí, al final. Y mira, está pasando en estas, no sé cuánto llevamos, 6 semanas o las que sean, sí, de no fútbol. Acabas por descubrir que hay muchas cosas que interesan no solo a ti como el hacedor de la radio, sino al oyente, porque como es que ahora lo sabes inmediatamente por la respuesta de los mensajes,
claro,
sabes lo que interesa, lo que se consume, lo que provoca interacción en el Twitter, lo que provoca más pinchazos en los audios, todo eso lo vas sabiendo sobre la marcha. Entonces, cuando tú haces radio y llevas haciendo radio toda la vida, esa intuición ya la tienes, pero ahora encima que tienes la intuición y la demostración de las acciones que te pueden funcionar, las que funcionan un tiempo y se queman, las que van cogiendo peso. Por ejemplo, ahora disfruto mucho de llamar a Minguella y que Minguella nos cuente una película y luego una historia que tenga que ver con la película. Y acaba contándote que se fue a ver a Perico Fernández un combate de boxeo a Tailandia. Pues,
sí. O el Mansurín. Sí.
Exacto. Sí. Mira, qué buena memoria.
Sí, hombre.
50
lo tenemos. ¿Cómo consigues, Paco González, que con tanta bebida de cola que tomas durante un programa no te salga ni un eructo? Porque es muy peligroso. Yo tengo amigos que saben, son capaces de decir palabras de 7 sílabas mientras eructan.
Yo también.
Vale.
Pero no lo hago en antena.
No.
También, pero no lo hago en antena.
Está bien, está bien.
Cuando tomas,
pero no lo entiendo cómo no te sale, no entiendo cómo no te sale nada.
Cuando te tomas mucho gas, pues tienes un cierto opinión de los gases y de los eructos.
Vale.
A mí, gracias a Dios, no me duele el estómago. Pero sí me puede doler, por ejemplo, si me tomo lentejas o garbanzos o mucha ensalada.
¿Ah?
Entonces sí que se me puede generar un problema de estómago, que supongo que tendrá que ver con tanta Coca-Cola como tomo. Claro.
Sí. O Pepsi-Cola, que nunca se sabe. Oye, cuando decidan...
Eso.
Hombre, solo faltaría.
Exacto.
O Cascol. En 2 semanas será 20 de mayo y aquel día el Barça ganó en Wembley su primera Copa de Europa. Han pasado 4 días, ¿eh? Bueno, son 28 años. Tú estuviste allí, recuerdo, con Víctor Muñoz.
Sí.
Yo estaba al lado vuestro. Recuerdo una de las peores retransmisiones, porque teníamos delante unas cristaleras gigantes, el sonido ambiente era nulo y te quitabas los cascos y había 500 personas hablando sin parar. ¿Algún lugar, ahora porque viajas poco, pero algún lugar donde yo lo hayas pasado mal? Yo lo pasé muy mal aquel día. Pero no le pedí.
Es verdad que era el antisentimiento que necesita el narrador. Que era, para el narrador lo más bonito es cero cristales,
claro,
la sensación del cántico,
claro.
A veces hasta te quitas un auricular porque estás quedando sordo para palpar de verdad el ambiente, claro. Y es verdad todo lo que acabas de decir.
Horroroso, todo. Y recuerdo que teníamos, me dice Arús, tenemos 120 cuñas para 90 minutos, o sea que al grano, Sergi. Bueno, muy mal.
Es verdad, pues yo creo que en condiciones parecidas me tocó la Recopa, que se cumple pasado mañana domingo, el 25 aniversario, el 10 de mayo del 95, la Recopa del Zaragoza.
Oh.
Parque de los Príncipes, cabina cerrada, cabina en la que caía yo solo, detrás tenía que estar el técnico.
Entiendo.
Cristal cerrado, ausencia de ambiente, una cosa también medio parecida. Pero es verdad que lo de Wembley era peor, porque aquí por lo menos tenía 2 tabiques y me veía a mí mismo, no había
a mil
personas a la vez. No. Es verdad.
Aquello fue horroroso. Ah, te voy a hacer una pregunta y ya sé la respuesta. La respuesta va a ser, pregúntaselo a él. Ahora hago la pregunta. ¿Por qué Isaac Fouto, después de cada argumento que tiene para que vuelva a la Liga, lo remata con un insulto a quienes no pensamos como él?
Es que yo creo que es mal discutidor en antena, no sé.
Vale.
Es muy mal discutidor. Yo a veces se lo digo, no te enfades. Sí, a veces le toca argumentarlo para decir, que es defender que un árbitro ha pitado mano cuando el jugador era manco, ¿sabes?
Imposible.
Pero otras muchas veces tienen una argumentación perfecta y yo le digo, no te enfades en antena, se lo digo fuera de antena y se lo digo en antena.
Sí.
No seas así, no seas volcán, que parece que no se te puede decir nada.
Sí.
Es que no sé, yo creo que no es buen discutidor, es tan vehemente que es muy buen discutidor, pero sí, hay gente que se pone nerviosísimo, ¿eh? Yo recuerdo hace poco, ¿Quién me lo dijo? Ay, se me está olvidando ahora. Es un actor que me dijo, no soporto a Fouto, os he tenido que quitar. Y le dije, no, tío, que Fouto es un tío maravilloso, que es muy buena persona. Lo que pasa es que en lo que te transmite en antena es, ah, sí, bueno, vale, si tú lo dices, vale, yo no lo creeré.
Sí,
porque
sí.
No lo aguantaba.
No, y bueno, yo aguanto porque es 1 de 9. Digo, no se lo merecen, pero es que claro, y hay veces que recuerdo... alguna vez esta temporada me habéis hecho sufrir como oyente, porque se acerca, hay veces que se acerca, domingos noche, penalti, no penalti, Bernabéu, Camp Nou, se acerca Sálvame. En el sentido más honesto de la palabra, en el sentido de que se elevan los decibelios y hay alusiones personales en las que a veces yo me he puesto rojo. Ya estaba en la cama, pero me he puesto rojo. Y digo, ostras, no, que no discutan.
No me extraña. Yo, fíjate, en ese momento en el estudio solemos estar como mucho, digo de los que participamos en el tertulio,
sí.
Juanma y yo, a veces Antonio. Y muy rara vez Tomás, porque este es de Madrid, pero sí. Normalmente estamos dos, tres como mucho. Los demás suelen entrar por líneas de su casa. Todo. Uh-huh. Y yo cuando empieza el guirigay, claro, inmediatamente me aparto y miro a Juanma. Y Juanma es el que más está sufriendo, pero
sí.
Muy difícil conducir un trineo en el que cada uno de los huskies tira para un lado. Muy difícil, muy difícil.
¿Verdad? Cada vez que Juanma Castaño dice un domingo el partidazo, ¿os miráis?
Sí,
vale.
pero siempre, claro, y se ríe, ya lo he liado.
¿La mejor virtud de Juanma Castaño es su rapidez mental?
Sí, a mí me encantan los reflejos que tiene.
Sí.
Y dentro de el gremio, como tú eso lo aprecias fácil, que escucha lo que le dicen. Escucha quiere decir las respuestas, porque hay... Al mismo también le pasa a veces, que hace entrevistas que tú dices, no sabe ni lo que le han dicho.
Repreguntar, es básico. Repreguntar, claro. Escuchar lo que le dicen. Eso es básico.
Claro, y él eso lo hace muy bien, si está centradito. Pero hay veces que ha tenido un mal día y la entrevista de la una ya la ves que la está haciendo con el gancho.
¿Lo mejor del ama?
La fuerza, tiene una energía. Es que me salen siempre tacos, joder. Es alucinante cómo esa persona que revitaliza una redacción muerta. Puede poner a trabajar a un cactus. Te transmite energía, te transmite fuerza. Nunca le ves cansado, aunque esté cansado.
Sí.
Él siempre tiene el tono alto, el grito, la atención, la concentración, boom, 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 boom. Es una máquina.
Todo lo que transmitís es la sensación de ser un grupo de amigos. Y es verdad que así se hacen los equipos. Eso es cierto. Ya sé que si no lo es, no me lo dirás. Pero eso es cierto, ese compañerismo, esa hermandad que hay.
Yo te diría que somos varios grupos de amigos, para ser lo más exacto posible, que tampoco es así, porque están entrelazados. Quiero decir, tú me dices, ¿quiénes son tus hermanos del alma? Pues te diría... Evia, Mansilla, los que tengo todos los días a mi lado, evidentemente,
sí.
Más Lama, Antoñito, Pepe, Juanma, Carro. Pero a su vez, Evia es hermano de Antonio Pérez del Castillo, que es hermano de Willy, que Willy es hermano mío, que yo soy hermano de Antonio. Entonces, está muy entrelazado toda la hermandad, pero sí, o sea, yo sí tengo que decirte, de mis 10 mejores amigos, 8 son de la radio.
Bueno, suele pasar. ¿Lo mejor de Alcalá?
Cuando es periodista serio, la puesta en antena. Cuando no se deja llevar por el colmillo, que tiene mucho, incluso su colmillo es gracioso cuando se pone gracioso. Pero,
Cincuenters, la radio da siempre.
La puesta en antena, o sea, te puede estar contando un truño de noticias que a ti te parece que es importantísimo lo que te está vendiendo.
Sí, señor.
Me encanta.
¿Lo mejor de la COPE?
Pues te iba a decir la tranquilidad con la que trabajamos en todos los sentidos, pero te voy a añadir algo más. El factor humano. A mí me han pasado cosas, como sabrás, en los últimos años.
Ajá.
Y pero no lo digo solo por mí. Cómo me arropó la gente, empezando por los jefes.
Sí.
Pero es que luego lo he visto, cómo han arropado los jefes a otros compañeros en situaciones difíciles de cualquier índole.
Ajá.
Siempre personales y a veces profesionales, pero casi siempre personales, económicas, de las que fuera. Te sientes muy querido, te sientes que entras en casa.
Qué bien. Ojalá todas las empresas hablaran así, ¿eh? Todos los trabajadores de las empresas hablaran así. Y no es fácil.
Y yo no tengo ninguna queja del hacer, porque salvo los últimos 2-3 años que aquello era ya un poco... Por el zarandeo económico que estaba sufriendo el grupo Prisa, pues sí. Yo creo que llegaron los nervios a las altas esferas. Sí, y ahí ya no estaban personajes como Daniel Gabela, que ahora está.
Sí.
Yo he tenido jefes maravillosos en la salud también. Pero aquí te diría todavía que es no sé, más humano incluso el trato.
Si buscara un titular te diría, ¿volverías a la SER con Gabela? Pero como no lo busco, no te lo voy a preguntar.
Es que además son imposibles
contractuales. Sí, sí.
Quiero decir que yo estoy tan feliz aquí que uno ni se plantea las cosas.
Lo entiendo. ¿Y lo mejor de Paco González? Algo tendrás cuando te siguen 50 tíos.
Intento no creérmelo. Pero ves, solo con decirlo, hay una frase que es la humildad es tan delicada que cuando la pronuncia se rompe, cuando alguien dice yo soy humilde, ya deja de serlo. Yo intento no creérmelo. Y eso tiene que ser un esfuerzo permanente. O sea, no que soy un gran comunicador o que hago una gran radio. Eso, por supuesto, sí. No me lo creo. No creerme, por ejemplo, más que estás en un punto por encima del oyente. A mí muy pocas veces me saldrá la frase para que lo entienda el oyente. El oyente tanto como yo, porque es igual de listo o de tonto que soy yo. Sí. Entonces, como trato de considerar siempre por igual a todas las personas, a todos los oyentes, a todo en general. Al deportista más galardonado y al más humilde de tercera división. Trato de no, nunca sentirte ni nada, ni un poquitín más que nadie.
Bueno, pues prueba conseguida, lo has conseguido. Paco, ya hacía años que quería hacerte esta entrevista. Bueno, me he empezado a ensimismar viendo que, ostras, este señor hace entrevistas, pero si colaboramos juntos, yo en su casa, él en la mía, que si Maracaná, que si Don Balón, pues si hay un aprecio por aquí, digo, va, lo voy a llamar y que sea lo que Dios quiera. Me ha encantado, porque hablamos el mismo idioma.
Y a mí, claro, primero, hablamos el mismo idioma, te tengo un aprecio, y aprecio ya no solo personal, sino por tu talento de toda la vida, y como lo sabes, no pasa nada porque lo diga en público, y me cuesta muy poco soltarme contigo, vamos, que me sale la charla de amigos, de esos amigos que no se ven en mil años, pero que siguen queriendo igual, así que hasta cuando quieras, tío.
A ver si no tardamos 50 años, 50 y pico años en volver a tener una charla. ¿Quién sabe si colaboro desde... Ay, calla, que COPE Andorra... Bueno, es igual, ya lo hablamos en otro momento. Un fuerte abrazo.
Todavía se puede decir, pero cuando se tiene 100, ¿cómo lo diría?
Centenarios. Y el sponsor sí, viene gratis. Sí. Un abrazo, Paco. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Sergi. Cuídate. Chao.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com.
És l'hora de l'experiència Espinaler. Vine i gaudeix d'una de les millors botigues gourmet de tot el país, on trobaràs un ampli catàleg de productes d'alta qualitat. Et queda molt lluny? No et preocupis, tenim la solució. Espinaler t'ho porta a casa en un sol clic. Entra a espinaler.com/tienda. No deixis escapar aquesta oportunitat i gaudeix d'una compra ràpida, còmoda i segura. Salut i vermut!
Vols seguir amb el teu ritme habitual, tot i que el desgast articular faci el seu curs? Dolocare Flex et pot ajudar de manera natural a seguir amb el teu ritme. Prova ara Dolocare Flex, la nova cúrcuma biooptimitzada científicament provada que t'ajudarà en el manteniment i la flexibilitat de les teves articulacions. Trobaràs Dolocare Flex a les farmàcies i al web mypharmacare.com, on podràs beneficiar-te de diferents promocions.
Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
3 de cada 10 infants de Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peraterres.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel.
Tenim comunicació amb Jordi Montfort, que és cap del Servei de Reumatologia de l'Hospital del Mar. Què tal, Jordi? Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Com va l'estada a l'Hospital del Mar dia rere dia? És complicada? Això, evidentment, no afavoreix gaire les coses, no?
Bé, una mica tensa, a l'espera de com es comporta aquesta possible tercera onada, fent les coses el millor possible, no? Aprenent de la primera i de la segona onada. Jo crec que la segona onada les coses van anar una mica millor, malgrat tot, no? Hem estat al bord de l'abisme, però no a l'abisme com la primera vegada. I afrontant tot això, amb aquesta calma tensa, però també amb un cert optimisme que les coses han de millorar.
Però n'hi ha tercera onada o n'hi ha, com jo penso que els humans, els llatins, catalans, espanyols, no fem cas i com que no fem cas es van produint onades? Perquè, de fet, onada hi ha una. Home, és la meva teoria.
Sí, no, el nostre comportament té molt a veure amb el que passa després. Clar. Però també vol dir que no és propi de... Tot i que nosaltres som com som i som de relacions socials, no és únicament exclusiu del comportament llatí o mediterrani. També, sí, mira, sí, com sí. Estan
a Anglaterra. Alemanya, no? Sí. Bé, estem també aquí per parlar de temes segurament més optimistes, com la cúrcuma. Què té la cúrcuma? Què té aquest producte del qual se n'ha fet ressò Procare Health, aquests laboratoris, i què té la cúrcuma perquè vagi tan bé i sigui implementada en diferents càpsules?
Mira, la cúrcuma és una planta. La cúrcuma és una planta mil·lenària, de la que s'aprofita moltes coses, però bàsicament el que més conegut és la seva arrel. La seva arrel és aquell que provoca una substància de color taronja que en els països asiàtics, a l'Índia, al Japó, s'ha utilitzat ja típicament com a moltes coses, com a condiment alimentari, com a colorant per la roba, ingredient importantíssim de moltes salses que mengem, com el curri, coses d'aquest tipus.
M'han dit per netejar les dents, també, fins i tot.
Però és veritat que ells havien descobert al llarg del temps que tenia propietats bàsicament antiinflamatòries molt, molt clares i que ells ja havien utilitzat en aquest concepte de medicina ayurvèdica, no?, pròpia dels països asiàtics. I ells l'aprofitaven, no?, en els seus hàbits alimentaris la incloien. I, a més, la incloien moltes vegades, com que sabien, i en parlarem segur, d'un problema d'absorció, no tota la que consumim s'absorbeix, ja la combinaven amb pebre negra i amb altres substàncies per tal que s'absorbís una miqueta més i fer-la una miqueta més efectiva.
Què vol dir que Dolocare té estudis clínics que avalen aquesta eficàcia?
Mira, en primer lloc, val a dir que la cúrcuma com a tal, sí, que hem repetit que és d'ús mil·lenari, si nosaltres l'agafem com a tal, com a espècie, i pretenem de fer-ne d'això, o no només un menjar, o no només un condiment alimentari, sinó un medicament, aquí tenim, tenim un problema. Perquè la cúrcuma s'absorbeix malament. La cúrcuma és el que diem lipòfila. És a dir, que té apetència per als greixos del nostre cos. De seguida que l'introduïm al nostre cos, va cap al greix. El nostre cos, bàsicament, és aigua. Així que qualsevol cosa que hagi d'arribar a tot arreu ha de ser, al contrari, hidròfila, ha de dissoldre bé en aigua.
Sí.
Perquè això es millori, el que han fet diferents laboratoris és englobar aquesta cúrcuma, aquesta curcumina, que és realment la substància activa de la cúrcuma, envoltar-la d'unes esferes que conserven en el nucli aquesta substància lipòfila, però la rodegen de tota una esfera que és hidròfila, que li agrada l'aigua. És com una pilota que porta dintre seu una substància activa i que entra i es camufla molt bé en l'aigua, no? Es dissol molt bé en l'aigua. Això fa que hagis d'utilitzar quantitats molt més petites i les puguis utilitzar en càpsules. Per dir-te alguna cosa, 42 mil·lígrams d'aquesta cúrcuma bioptimitzada equival a un quilo de cúrcuma que tu pots comprar en el mercat.
Què dius?
Aquesta és la gran diferència. Clar, una càpsula, que són 42 mil·lígrams, equival a un quilo. Per tant, tu hauries de prendre quantitats astronòmiques de la que nosaltres comprem regularment perquè fos efectiva. Bé, ells el que van fer, no ells, sinó la substància que ells tenen, ja ha estat estudiada en diferents assajos clínics. El primer d'ells va ser a Bèlgica, al voltant de l'any 2017, on amb 31 pacients es va comprovar, sobretot, no només la seva efectivitat, sinó la seva seguretat. Perquè això és el primer que has de comprovar d'un medicament, que sigui segur. Clar. Nosaltres, en artrosi, ens trobem que hi ha fàrmacs en tenim, però alguns d'ells, com els antiinflamatoris, tenen un problema de seguretat renal, de seguretat gastrointestinal, fan problemes en l'estómac, en el budell, interaccionen amb les plaquetes, amb molts altres medicaments. I, per tant, i a l'estima de gent, probablement d'una certa edat, amb diverses malalties, prenent diversos medicaments. Hem d'estar molt atents al tema de seguretat. Per tant, en aquest estudi, amb 31 pacients, poc ambiciós, però va intentar veure en pacients que tenien problemes de coagulació, problemes renals seriosos i diabètics, si era segur. I es va mostrar com un fàrmac molt segur. I després, en un segon estudi, també fet a Bèlgica, cap al voltant de l'any 2019, aquí sí, es va provar amb 150 pacients, amb uns se'ls va donar placebo, és a dir, res, no? Amb els altres se'ls va donar quatre pastilles d'aquestes cúrcuma bioptimitzada, de cada una de 42 mil·lígrams, i de 6 mil·lígrams, 6 comprimits. I es va veure que no només era segura, sinó que aquí sí que era efectiva. Què vol dir que és efectiva? Que millorava el dolor, per un cantó, que tenien aquests pacients, tots ells de tres de genoll, que millorava la funció, podien fer més coses, podien visitar els seus familiars de forma més còmoda, etc. I, finalment, una cosa que només ho apuntaven perquè el nombre de pacients de l'ASET no permetia dir més, però sí fer una hipòtesi, hi havia menys degradació de col·làgen, això ho mirava en sang, quan donaven la cúrcuma, en aquests pacients prenien versus els que prenien placebo. I, per tant, s'apunta la possibilitat de que, a més, ens ajudi a conservar una mica el cartílag o ajudi que el cartílag no es degradi tan ràpid.
M'està, doctor, m'està alegrant molt el dia perquè, clar, servidor, aquest programa es diu 50ers, servidor és un 50er, ja porto 56. I, clar, estic veient reflectit amb el meu estat habitual moltes coses de les que estàs parlant. En aquest sentit, quines persones, en grans termes, es podrien beneficiar d'aquest producte, de Dolokera?
Clar, mira, jo penso que la cúrcuma biooptimitzada té una funció antiinflamatòria i antiàlgica, i per tant millorar els símptomes, i probablement dic l'evolució de l'artrosi, i per tant té un sentit en persones, com tu deies, no?
Sí.
Dels 50 i escaig, 60 i escaig, no?
Aquí.
En qualsevol cas, gent que té una artrosi relativament incipient, no molt evolucionada, on encara queda cartílag per preservar i on encara mantenen una funció important, tenen les seves feines, necessiten totes les seves cames per desplaçar-se, i per tant aquestes tenen un sentit molt important. Quan les coses evolucionen a etapes més avançades, amb molt més dolor i tal, ens plantegem altres tipus de dolor, de situacions purament analgèsiques, o fins i tot les pròtesis, no?
Sí.
Però això, en fases inicials, quan intentem que les coses enlentir-les, si no podem revertir-les, que això no és possible, almenys enlentir-les, i millorar els símptomes, tenir una millor qualitat de vida amb seguretat, és el moment d'utilitzar-la, moments inicials.
Avui és dijous i ja fa
pràcticament 7 dies que estic prenent aquestes càpsules que es diuen Dolocker, que em va recomanar una persona la setmana passada, i no sé, igual serà ganes d'estar millor, i em van dir, a partir del quart dia ja es nota. Mira que se m'ha caigut un bolígraf a terra i aquella mandra que de vegades tenim en agafar el bolígraf del terra, avui no m'ha passat.
Bueno, és difícil de dir-ho perquè nosaltres avaluem les coses de forma una mica més objectiva, però també val, eh? La, sí, realment, sempre li preguntem al pacient, la primera pregunta és com es troba. I, per tant, allò que et millora, a més amb una certa seguretat, a nosaltres ja ens està bé. Per tant, està bé. Probablement hauríem d'esperar el seu benefici al voltant d'entre el 7è i el 15è dia, per ser més exhaustius.
A partir de demà divendres,
Exacte, a més, però la gent sovint nota petits indicis de milloria i són benvinguts, i els celebrem amb ells, no ens disgusten en absolut. Per bé que esperem millories més importants una miqueta més endavant.
Clar. I per acabar, doctor, quines avantatges tenen aquest producte respecte d'altres?
Una, jo diria que el principal problema que ens trobem amb una persona una certa edat amb artrosi és que, a més, tindrà molta comorbiditat. Probablement serà una persona amb hipertensió, amb diabetes, amb obesitat, amb colesterol, i prendrà 7, 8, 10, 12 pastilles al dia, i donar-ne una altra implica una certa iatrogènia, és a dir, interaccions amb molts medicaments i la possibilitat d'efectes secundaris importants. Vale. Per tant, donar productes naturals que el cos els assimili bé i que es mostrin segurs és la base del tractament de l'artrosi. El primer que hem de saber és que ho donarem a aquest prototip de pacients i que el donarem durant molt de temps. I, per tant, hem de buscar productes segurs i no tant productes molt efectius a curt plaç. Aquesta és la gran avantatge respecte als antiinflamatoris o fins i tot als opioides, no? Que, evidentment, tenen el seu rol, són els determinats medicaments en fases més avançades, però són d'ús més transversal i amb molt més cura perquè interaccionen molt més.
Em quedo molt més tranquil amb aquesta conversa perquè ve avalada per un doctor. Ell és Jordi Monfort, cap del Servei de Reumatologia de l'Hospital del Mar. Gràcies, doctor. Bon dia.
Moltes gràcies, Sergi.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. Where began?
Este programa que se llama 50ers nació con la vocación de despertar un poquito que a los 50, quienes somos 50ers, pues todavía tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que decir. Y en este programa hablamos de la vida. De la vida vamos a hablar con Pino Montes de Oca. Hola, Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar en directo en Radio Estel.
Gracias por recibirme.
Oye, ¿la vida empieza a los 50? ¿Tú crees que sí?
No, empezar no empieza.
Bueno.
Pero es cuando más consciente está uno para hacer las cosas quizás mejor.
Tenemos la posibilidad de aplicar la experiencia de los 40 y pico años vividos y, bueno, voy a ser generoso, equivocarnos menos.
Sí, quizás. Y si nos equivocamos, somos más conscientes también y lo reparamos mejor, creo yo.
Sí. Leo en un texto, tú iniciaste tu carrera de modelo a los 50 años.
A los 53.
A los 53.
Sí, ya tengo 57, o sea que...
Bueno.
Pronto voy para los... ¿Cómo le llamarías tú? Los...
Sesenters.
Sesenters.
Sí. ¿Sabes
qué
pasa?
Muy bien también,
ya lo he explicado alguna vez, pero cincuenters nace de un día que me llamaron cincuentón, con un tono un poco despreciativo.
Exacto.
Y el cincuentón yo lo veía del siglo pasado, que lo es, pero lo veía en color sepia y en blanco y negro. Y digo, cincuentón. Cincuenter... es mejor porque, aunque tenga esta terminología semi-inglesa, bueno, pues es de los dos géneros, masculino y femenino.
Está más actual.
Exacto, sí. Exacto. De hecho...
Es como el cincuentón y el solterón.
Exacto.
Y todo el on este que
sí,
se añade
sí,
para...
Sí, es feico. Es feico. Sí. Me dijiste que a los 53 empiezas la carrera de modelo. ¿Esto es un golpe de suerte? ¿Esto es una vocación? ¿Esto cómo empieza?
No sé lo que es. Si quieres que te sea sincera, es simplemente un nuevo capítulo y se me presentó, o sea, que tendrá que ver con la suerte, es posible, pero definitivamente no lo busqué, eso lo tengo clarito. Pero como soy de estas que si pasa un tren lo cojo,
bien.
Si no me gusta el trayecto me bajo en la próxima estación y si no, sigo, pero cojo los trenes, suelo cogerlos, soy muy, no sé si temeraria, pero desde luego atrevida.
Bueno, veo que hay firmas como Multiópticas, El Corte Inglés, amigos de esta casa, Mirto, Wonders, Rochas. Esto es la bomba.
Sí, de verdad que han salido cosas muy bonitas. Y lo que saco en limpio todo el tiempo es la cantidad de gente que me estaba perdiendo.
¿Es?
Porque hay una cantidad de gente joven con una con unas cualidades, con un material encima, con un potencial. Y entonces faltamos nosotros para darle el apoyo, para seguirlos, para... ¿Me entienden? En vez de que sea una competencia entre el más joven y el más mayor, uh-huh. pues eso, que nos podamos juntar, que podamos hacer cosas juntos. A mí me parece que esto de que se hayan perdido las generaciones
sí.
en medio es maravilloso y está ocurriendo ahora.
Yo lo hablaba el otro día con el director de comunicación de un centro comercial y, oye, los cincuenters todavía... Mira, y me vienes como anillo al dedo porque es el ejemplo perfecto. Digo, oye, los cincuenters, todos estos anuncios que vemos en televisión de... gente joven, al hablar de gente joven, que yo creo que nosotros también lo somos, de gente más joven, evidentemente, más allá de la guapura, más allá del atractivo, digo, oye, que nosotros los cincuenters, a ver, que tenemos todavía el capital, no hablo de dinero, que también, pero tenemos el capital humano de decidir dónde va la familia, si vamos a un centro comercial, si nos vamos a Andorra. Oye, que los cincuenters somos quienes cogemos el coche y desplazamos a la familia, que somos un colectivo que, hombre, insisto, más allá de la guapura, pues...
No, y aparte de lo que tú dices, que es exactamente lo que yo pienso, me disculpas que te ponga un paréntesis aquí.
Claro.
Los 50 de hoy
ahí.
Son tan diferentes. Entonces, llevamos una mochila cargada de cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo no hemos perdido la chispa, seguimos siendo quienes éramos con 18, 19, seguimos muy activos, evolucionamos con los tiempos, comprendemos las nuevas generaciones, no puedo hablar de todos, pero definitivamente la gente con la que yo me rodeo, por lo menos. Por lo tanto, estos 50... aparte de lo que tú acabas de decir,
sí.
del poder económico que existe, porque realmente quienes gastamos, y hablo de las mujeres,
sí.
somos las mujeres a partir de los 30 y tantos, y sobre todo las mujeres de 50 hacia adelante somos las que tenemos esta libertad económica, ¿no?
Sí,
para estar en el mercado.
Sí, sí, permíteme, Pino. No, y hombres. O sea que vamos al Corte Inglés o donde sea a comprarnos el traje... Y los millennials se lo empiezan a comprar en Amazon.
Dice, o sea, que estamos al día,
sí.
no estamos obsoletos.
Sí, no.
Y por lo tanto tenemos que vernos porque somos muchos.
tú trabajaste como profesora en Suecia y sí. leo en una entrevista que tu último empleo fue en las Bahamas.
Exacto.
Madre de Dios, pero qué contraste, ¿no?
Sí, es que ya te he dicho lo de los trenes, ¿verdad?
Ah, qué bueno. Bueno, dímelo sí. a mí, que yo cada año cambio de trabajo, o hago televisión, o hago radio, o cambio, sí. he estado en todas las televisiones y en casi todas las radios. Me falta solamente la COPE. Pero, o sea, eso de los trenes te lo entiendo
bueno,
tanto.
Puede llegar también, ¿no?
Bueno, no, aquí estoy muy a gusto. Qué bien. ¿Cómo, modelo, 57 años, cómo te cuidas? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo me cuido?
Sí.
Queriéndome. Es la única forma de cuidarme porque me imagino que me hablarás de que como, que me pongo,
sí,
que demás.
Sí.
Voy a hacerme retoques, ta, ta, ta. No, como cuando tengo hambre y solo tener poca hambre, que es un problema, que me dan la lata mis hijas y mi madre. Has comido.
Sí.
O sea, por la parte de ahí no como mucho y... Pero bueno, como lo que me hace falta.
Claro.
Físicamente, pues, sinceramente, solo camino. Camino como una loca.
Bien.
Me encanta caminar.
Bien.
Pero por el resto no me cuido tanto. Luego, en retoquito y tal, no me he hecho nunca todavía ninguno. Puede ser que me apetezca en un momento dado. Por el momento me gusto como soy.
Muy bien.
Y trabajo mucho en la cabeza para lo nuevo que va apareciendo, los colgajos, sí. las arrugas y todo eso, pues sí queriéndola.
Me ha encantado escucharte, me ha encantado hablar contigo un ratito del mundo cincuenter, que todavía tenemos muchas cosas que decir, y si no, ya lo veréis, amigos millennials, amigos jóvenes, ya lo veréis. Un beso grande, Pino, muchas felicidades y a seguir cogiendo trenes.
Para ti también, un beso enorme. Muchas gracias por invitarme y sigamos para adelante.
Gracias, Pino, y gracias a todos vosaltres per seguir un dia més als cincuenters de Radio Estel. Gràcies, un petó. Walk, touching a wall, reaching out.